La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te quieren tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hacer este trabajo me ha servido de mucho. He aprendido mucho sobre los mayores. He aprendido que por muchos dolores que tengan o por muchas enfermedades que tengan, siguen siendo personas. Lo que más me ha sorprendido es que son las personas de toda la sociedad que más cosas saben. Ellos me contaban cosas sobre la guerra civil. Para hacer el trabajo estuve en una residencia geriátrica en Brihuega, Guadalajara. Estuve toda una tarde de un domingo allí. La mayoría de los ancianos que residían allí estaban satisfechos con las visitas que recibían de sus familiares, aunque también me encontré con testimonios impresionantes. Abuelos y abuelas que tenían muchos hijos y muchos nietos no recibieron una visita desde hace muchos años, incluso pasando Navidades solos sin recibir noticias de sus familias. También las enfermeras de la residencia me contaron que una vez un anciano que no recibía visitas de su familia, y cuando se murió, su familia fue allí a ver si le habían quedado algo de valor para heredarlo. Me parece indignante que haya gente así. Eso creo que debería ser delito, y fuese penado por la ley. Así se expresa una voluntaria en una residencia de ancianos.
La Plataforma per la Sobirania Alimentaria de València nos ha enviado una nota de prensa en la que se nos comunica que bajo el lema «Enterremos el sistema alimentario industrial», la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar el planeta. Reivindicarán mañana sábado en los alrededores del mercado de Ruzafa a las 12 un modelo de agricultura y alimentación sostenible en el que se prioriza la agroecología local en todo el mundo. Saludos de Enrique Tebar. La Luna Sale a Tiempo Radio te ofrece los siguientes contenidos esta noche. Nepal se encuentra entre los países más pobres y menos desarrollados del mundo, con la mitad de su población viviendo por debajo del umbral de indigencia. En el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer, no deja de sorprender que en la República Democrática de Nepal la mayoría de los matrimonios son establecidos por conveniencia, siendo escasos los divorcios. En el espacio Palabra de Viajero Viajera, los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán a los viajeros y voluntarios Mónica Donellán y Tico Esteve, que nos hablarán de Nepal, la cima del mundo. En los últimos años, los consumidores exigen cada vez más alimentos menos procesados y con características lo más parecidas al producto fresco. El envasado activo corresponde a un concepto innovador que puede ser definido como un tipo de envasado que cambia las condiciones del empaque para extender su vida útil, mejorando la seguridad o bien las propiedades sensoriales de un alimento mientras mantiene su calidad. La mayoría de las técnicas de envasado activo están referidas a la incorporación del agente activo al envase. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, la bióloga Ana Rodríguez entrevistará a la doctora en química Ana Galet, que nos hablará sobre envases activos. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras El País Valenciano que forma parte del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En la edición de esta noche tendremos nuestras secciones habituales, dirigidas por Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, Soledad Fernández, secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras del País Valenciano, nos hablará sobre el futuro de los servicios públicos valencianos, que como estamos sufriendo, cada vez son menos y de peor calidad. Cada zona o barrio de Valencia tiene su historia, peculiaridades y carencias, que las asociaciones vecinales se encargan de que se resuelvan en el plazo más breve posible. Otra cosa es que las administraciones públicas atiendan estas propuestas. Esta noche, en el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, analizaremos con detenimiento y amplitud las propuestas de Amics del barrio de Lebón sobre esta área de los Caminos al Grao. Hay que destacar que recientemente se ha inaugurado el jardín de la calle Pérez II Ceremonios, antigua reivindicación de sus residentes. Nos acompañará Teresa Siguí, secretaria de Amics del barrio Lebón. Los modelos culturales tradicionales recibidos en el medio social o familiar pueden consolidarse si la persona en cuestión no es consciente de esa realidad o, en un acto voluntario, prefiere continuar con un comportamiento que le ofrece diversas ventajas en función del género. Me estoy refiriendo al desempeño de las tareas del hogar por el hombre mayor, situación que puede ser conflictiva con su pareja cuando el mayor desea continuar con su desvinculación de estas actividades después de la jubilación. En el espacio Mayores Asuntos hablaremos de la participación del hombre mayor en las tareas domésticas. Participarán en el coloquio Paca Pascual, profesora, y las jubiladas Amparo Camps y María Ángeles Esteban. Dos horas de programa que esperamos sea de tu agrado y también la compañía para realizar este programa. La República Federal Democrática de Nepal tiene una población total de unos 29 millones de habitantes. Geográficamente se encuentra situada en la cordillera del Himalaya. La mayoría de la ciudadanía profesa el hinduismo y la multiculturalidad nepalí está influenciada por India y el Tíbet. En el espacio Palabra de Viajero Viajera del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió nos tienen preparada una entrevista cuyos invitados nos hablarán sobre Nepal, la cima del mundo.
Tenemos con nosotros a dos invitados para hablar de Nepal y queremos que sean ellos los que os cuenten toda la información. Tico Esteve y Mónica Donellán, viajeros. Tico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mónica, buenas noches.
Buenas noches.
A partir de aquí, creo que sois vosotros los que más información nos podéis aportar. Así que, ¿cómo se le ocurre a alguien irse a Nepal a vivir durante 6 meses?
La cosa empieza en Puzol, que es donde vivimos. Empieza por medio de una fundación solidaria que nos ofrece la posibilidad de irnos a trabajar con ellos en un par de proyectos que tienen en Nepal. Nos proponen 3 o 4 sitios diferentes. Entre ellos está Perú, Filipinas, Kenia y Nepal, y el que más nos atrae desde el principio es Nepal.
Y así fue como nos fuimos para allá. Siempre habíamos tenido el gusanillo de viajar y de aventurarse a vivir en un lugar muy diferente, y con la oportunidad que nos brindó la fundación, todo cuajó y se hizo realidad.
¿En qué año viajáis allí?
Finales de agosto del 2010.
Hay una cosa que llama bastante la atención, y es que cuando se habla de ir a hacer un voluntariado, a hacer cooperación, normalmente la gente piensa en algún país de África, donde hay hambre, donde hay mucha pobreza. La imagen que probablemente tenga la gente de Nepal no es exactamente esa. Entonces a mí me gustaría que contarais un poco sobre el tipo de voluntariado allí, sobre las necesidades que estabais abarcando.
Nepal es un país también en vías de desarrollo. Creo que aproximadamente un 50% de la población vive por debajo del límite de pobreza, con menos de $1 al día. Entonces, el camino es amplio donde trabajar.
Teníamos ya más o menos claro dónde íbamos a trabajar una vez allí, entonces nos involucramos en proyectos relacionados con nuestras habilidades. Pico estaba trabajando en temas de sanidad y yo estaba trabajando en temas de educación. Y en los dos ámbitos hay muchísimo trabajo para hacer en Nepal.
Llegáis a Nepal, supongo que voláis a Katmandú.
Uh-huh.
Y llegáis ahí, ¿y qué panorama os encontráis? ¿Qué predisposición al trabajo que ibais a hacer?
Cuando llegamos a Katmandú, para nosotros también era la primera experiencia en un país no occidental, entonces sabíamos que necesitamos tener 2 o 3 semanas para asimilar el cambio y asimilar el nuevo lugar y tomarnos con calma el elegir un proyecto en el que pudiésemos dar todo lo que podíamos. Katmandú es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años porque hay un éxodo masivo desde las zonas rurales de Nepal. Entonces hay muchísimas necesidades, tanto en el tema de la educación como de la sanidad.
Para ser más concretos, ¿qué hacíais exactamente? ¿En qué proyectos os involucrasteis?
Como ha dicho Mónica, yo trabajé en mi caso en sanidad. Yo soy fisioterapeuta, entonces estuve colaborando en 2 hospitales. En Katmandú, un hospital de niños con problemas neurológicos y luego un hospital ortopédico con todo tipo de problemas. En estos casos, el hospital ortopédico estaba muy bien organizado, un estándar europeo, porque estaba organizado por medio de una ONG. El otro hospital de niños no estaba tan bien organizado, tenía muchas carencias, muchas necesidades, porque era un hospital público. Y el dinero que poseían era muy poco. Además, la sanidad en Nepal es privada, no hay sanidad pública, entonces cualquier tipo de tratamiento la gente lo tiene que pagar. Aparte de esto, también estuve colaborando como una escuela de niños discapacitados, haciendo educación física y trabajos de este tipo. Y Mónica estuvo colaborando en proyectos de educación.
La persona con la que nosotros estuvimos viviendo, James, es un nepalí que lleva muchísimos años dedicado al trabajo solidario con sus paisanos. Y tiene muchos proyectos educativos muy interesantes con los que tuve la suerte de poder colaborar. Bueno, tipo yo los dos, él tiene 16 niños apadrinados con fondos europeos de un solo donador italiano. Esos niños pasan el fin de semana con él, entonces tuvimos la suerte de poder estar compartiendo tiempo con esos niños, jugando a juegos, contándonos historias sobre la cultura, sobre sus tradiciones, sus canciones, compartiendo tiempo juntos, que fue muy bonito. Y luego aparte pues estuve en un par de colegios, estuve en un colegio gubernamental, que como dice Tico, en la sanidad también la educación se paga, pero en los colegios gubernamentales se paga menos que en los colegios privados. La situación de los colegios es muy pobre, hay muchos profesores que no atienden al colegio. Y luego los niños que atienden suelen venir de familias muy pobres, que normalmente tienen que trabajar después del colegio para poder ayudar a sus padres a pagar los estudios. Y muchos de ellos también vienen de zonas muy remotas, muy apartadas de Katmandú, y sus padres han mandado a la ciudad para buscar una vida mejor.
¿Qué tipo de trabajos pueden hacer estos niños?
La mayoría de ellos suelen trabajar como sirvientes en casas de castas más altas o en restaurantes, fregando platos.
Hemos hablado alguna vez en este espacio, en concreto hablando de la India, de este sistema de castas. ¿Encontráis alguna diferencia? ¿Hay diferencias entre las castas como tal en la India y las castas en Nepal?
Creo que en el 67 el sistema de castas quedó abolido. Teóricamente no funciona como tal, no es legalmente reconocido, pero sigue estando muy, muy presente. No hemos estado en la India lo suficiente como para poder comparar con exactitud, pero creemos que posiblemente no sea tan fuerte como en India. Porque allí, en los colegios públicos, por ejemplo, sí que se ve mucha casta de la más baja atendiendo a clase. Entonces sí que se ve que la gente está empezando a acceder con más facilidad a sistemas como el educativo o el sanitario a pesar de la casta, aunque siempre sea con menos facilidad.
En la línea de lo que habéis hablado sobre sanidad, sobre educación, parece claro que hay muchas carencias por parte del gobierno. Sin embargo, hablabas ahora de colegios públicos. ¿Qué es lo que aporta el gobierno a la población? Es decir, lo que no aporta, ya nos lo habéis dicho más o menos, o sea, tenemos una idea. ¿Qué es lo que aporta?
Bueno, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que Nepal lleva bastantes años, ahora este verano cambió, pero llevaba casi 3 años con un gobierno provisional. Después de una guerra civil muy fuerte que tuvieron, han tenido casi 5 años de incertidumbre. Cambiaron de tener un sistema, una monarquía en el 2001, a la abolición total de la monarquía, a la aparición repentina de la democracia. Entonces el país ha estado como convulsionado intentando buscar una solución a eso que se llama la democracia. Los gobiernos que han tenido han sido provisionales y simplemente por esa razón entendemos que el poco dinero que pueda haber no se ha utilizado en lo que más hace falta, porque todas las leyes que hay son leyes que son a corto plazo, no hay nada a largo plazo.
¿Podríais contarnos alguna anécdota o alguna vivencia cotidiana que representara el espíritu de Katmandú y sobre todo alguna anécdota que hayáis vivido en vuestro día a día?
Yo recuerdo con mucho cariño las mañanas antes de irme a trabajar. Nosotros vivíamos en una casa que estaba a unos 15 minutos andando de la primera parada de autobús. Entonces ese camino siempre lo andaba sola. Desde el principio sabía que quería vestir como las nepalíes. Entonces yo llevaba mi kurta y mi pashmina o mi bufanda. Entonces todos los días iba andando hasta la parada del autobús. Y las niñas, las mujeres me miraban con curiosidad. Casi todas me sonreían. Hubo un día que perdí la pashmina y luego justo antes de subirme como una camioneta chiquitina con 3 ruedas vino corriendo una niña y me dio la pashmina sonriendo y todas sus amigas se reían detrás porque era curioso que una occidental llevase su traje tradicional y el tikka. Y recuerdo con mucho cariño eso, parar al autobús, que los nepalíes te pararan y subieses como uno más y que las mujeres te sonrieran y al bajar te cobraran lo mismo que les cobran a ellos y poder intercambiar unas poquitas palabras en nepalí. Era sentirse parte de ellos. Son muy hospitalarios, entonces ayuda mucho.
Yo de Katmandú recuerdo mucho los sonidos y los ruidos. En Katmandú hay muchos ruidos diferentes y muchos sonidos muy bonitos también. Entre ruidos puedo recordar ladridos de perros a cualquier hora, sobre todo por la noche, y en la zona donde vivíamos había como miles de perros que nos despertaban y nos daban la serenata. Luego recuerdo mucho el ruido del tráfico. Es una ciudad muy caótica, muy poblada, entonces hay mucho tráfico. Y luego recuerdo sonidos muy bonitos como el sonido de la música nepalí. Recuerdo mucho el sonido de las campanas, de las campanitas sonando por la mañana, todas las mañanas. La mayoría de gente nepalí realiza la puya, que es como el ofrecimiento a los dioses. Y entonces después de hacer ese ofrecimiento, que son flores o comida o cosas así, tocan una campanita. Esa campanita se resuena por toda la ciudad siempre. Y hay ciertos lugares donde ese sonido y ese ambiente está muy presente, como es por ejemplo
Boudanath,
que es el centro de peregrinación tibetano de la ciudad.
¿Os parece si vamos brevemente a las montañas nepalíes? Hemos estado hablando de Katmandú, sobre todo de vuestro trabajo ahí, pero por lo que nos habéis contado, estuvisteis 2 meses trabajando también, pero en las montañas. Contadnos, ¿qué hacíais vosotros en las montañas nepalíes?
Eso en principio nació porque mientras estuvimos en Katmandú tuvimos la suerte de tener 15 días para viajar hacia la zona rural de Nepal y hacer un trekking, y durante ese trekking de camino conocimos a una familia maravillosa que vive en un pequeño pueblo llamado Astam, que en nepalí significa atardecer. Es un pueblecito en una colina donde el atardecer y el amanecer se ve por encima de las montañas de los Annapurna. Y son una familia muy pionera en Nepal porque ellos han empezado a reciclar y a pedir a la gente que recicle cosas como botellas de agua o pilas o ropa, que es algo súper novedoso allí, y han ido creciendo. Entonces han pasado del reciclaje al cultivar de forma ecológica y orgánica, y también están utilizando el biogás para cocinar. Entonces eso fue un encuentro fortuito por el camino y nos quedamos enamorados de la familia y del sitio. Entonces decidimos volver ahí después de nuestra experiencia en Katmandú.
Y los proyectos que realizamos allí pues se basaron otra vez en nuestras posibilidades. Yo estuve ayudando en un centro médico de montaña y Mónica estuvo ayudando en un colegio público también de la zona. El centro médico de montaña, porque os hagáis una idea, pues era una caseta con 4 paredes, un techo. Igual habían unas cuantas medicinas de 2 o 3 tipos de problemas básicos que podía tener la gente. Y la encargada del centro médico de montaña era una chica que había hecho un par de cursillos de enfermería para conocer lo básico. Yo intenté ayudar en lo que pude.
¿Fuisteis bien acogidos allí? ¿Cómo ven ellos a los occidentales allí? ¿Había más occidentales? ¿Erais los únicos? ¿Qué pasaba?
Muchísimo. A los extranjeros les llaman Gora, que quiere decir blanco, y preguntamos, ¿pero Gora tiene un mal sentido? ¿Es despectivo o no? Y nos dijeron, como siempre dicen los nepalíes, a veces sí, a veces no. Puede que sí, puede que no. Pero nosotros nunca, y esa es la verdad, nunca hemos tenido una mala experiencia con los nepalíes. Cuando estuvimos viendo en las montañas, bailamos muchísimas noches con el fuego encendido, las mujeres bailan, nos invitaron a un acontecimiento muy especial como el nacimiento de una niña, donde las mujeres se juntan por la noche con sus instrumentos, aunque sean los vasos y los platos, y las cucharas, a tocar y a cantar. Y nosotros pudimos formar parte de eso. Fue muy especial.
O sea que totalmente acogidos, totalmente acogidos por la gente nepalí. En ningún momento notamos rechazo, todo lo contrario.
¿Pensáis que esa actitud hacia vosotros era porque erais vosotros? Es decir, ¿sí notabais cierta animadversión hacia el turismo que va ahí a las montañas, etcétera? ¿Cómo es la acogida al turista?
Nepal es un país abierto a los turistas totalmente. Además, históricamente es un país con bastante turismo de montaña, montañeros, alpinistas, entonces están muy acostumbrados a la gente occidental.
Y para ellos es una garantía de supervivencia también el turismo. Hay muchísimos montañeros que van cada año y dejan millones de rupias para poder escalar, y para ellos el turista es como oro. Y no solo eso, yo creo que también tiene mucho que ver con la religión. Una de las cosas que dicen los hindús, que creen en varios dioses o en la personificación de un dios en varios dioses, es que cualquier persona que llama a tu puerta puede ser dios. Entonces, qué mejor que tratarle bien, por si acaso.
Estamos concluyendo. No me gustaría que la gente se quedara sin saber cómo es una casa de montaña en Nepal, cómo es la estructura por dentro, qué tienen, qué no tienen. Televisiones de pantalla plana no existen. ¿Cómo son?
Están hechas de barro y caca de vaca, de cañas, paja.
Depende de la zona en la que te encuentres en Nepal, pero en general,
la zona que estuvimos nosotros era básicamente así.
Todos tienen un porche fuera, y el porche, lo que estaba diciendo Tico, con el excremento de vaca, casi todas las mañanas las mujeres pintan, barra limpian, los porches de las casas con el excremento de vaca, porque supuestamente repele a los bichos o a los insectos y a las plagas. Entonces, por eso siempre tienen el blanco de la pintura y luego la mitad hacia abajo es el marrón del excremento de vaca.
Luego utilizan el techo, el tejado del porche para secar las plantas que en esa temporada están utilizando, como es el millet,
cannabis,
o la cebada, el cannabis también. La planta de cannabis crece salvaje por las montañas de Nepal y muchos de ellos la cultivan para utilizarla.
Y lo más importante de las casas nepalíes son las cocinas. El fuego, que se llama el agua, siempre está en el suelo y ahí es donde lo hacen todo.
Nos podemos imaginar el combustible.
La leña, por supuesto.
Quiero decir, ¿no consumen la caca de la vaca?
La consumen para hacer el biogás.
Para hacer el biogás.
Para hacer el biogás.
Las casas más modernas.
Sí, esta familia está empezando a introducir esto como combustible para cocinar, sí, para poder sacarlo. Pero la casa tradicional de montaña utiliza fuego hecho con madera y,
claro, cocina,
y cada vez lo vuelven a encender y lo reutilizan.
¿Diríais que la vida es más confortable en la ciudad que en el campo o viceversa?
La vida es más confortable en el campo que en la ciudad.
Para mi parecer también. Y muchos nepalíes están dando cuenta de eso también, porque en los últimos años están dándose cuenta que el éxodo masivo a la ciudad, en este caso a Katmandú, no ha ayudado para nada a nadie, ni a la ciudad ni a los habitantes. Y están eligiendo quedarse en las zonas rurales, aunque haya más escasez de recursos y de medios. La calidad de vida, si es que una cosa sí existe en un país en desarrollo, es más alta.
Se puede llegar a notar incluso en la cara y en la actitud de la gente. Aún así, nepalí de por sí es una persona sonriente, agradable, siempre tanto en la ciudad como en el campo, pero nuestra experiencia en la zona rural fue maravillosa con la gente.
Además, en una zona donde la gente no hablaba inglés. Ahí teníamos el idioma que no era el mismo. Ellos hablaban de inglés lo que hablábamos nosotros de nepalí, y aún así fue más intensa la experiencia ahí con la gente que en el mismo Katmandú.
Y esta historia que nos habéis estado contando está un poco por completar. ¿Qué vais a hacer para completar esta historia?
La verdad es que después de una experiencia como la que hemos tenido, que ha sido todo positivo, nuestra idea es intentar volver en un futuro.
Ese era el final que queríamos.
Sí, dicen que de Nepal que si vuelves no puedes quedarte indiferente y siempre hay que hacer una segunda vez, entonces vamos a por ella. A Nepal queremos volver por muchas razones. Una de ellas es para continuar con el trabajo solidario, que creemos que hemos abierto caminos y conocemos a mucha gente, sobre todo gente nepalí, que está muy involucrada en proyectos de cooperación muy interesantes con los que podemos echar una mano. Y luego aparte porque hemos acabado encantados con la gente, con la cultura, con el misticismo de la religión y del yoga y los paisajes. Que ver el sol amanecer encima de los Himalayas no tiene precio.
¿Podemos contar con vosotros para una segunda entrega a vuestro regreso?
Por supuesto.
Si regresamos.
Igual tenéis que venir allí a entrevistarnos.
Bueno, no pasa nada. El estudio de grabación se monta en cualquier sitio.
Lo sabemos.
Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Palabra de viajero, viajera. Ha sido un placer compartir espacio físico y temporal. Gracias, Tico.
Muchas gracias.
Gracias, Mónica.
Gracias, namaste.
Tico Esteve y Mónica Donellán, viajeros. Hasta la vista.
Hasta luego. La vista.
Hasta luego.
De tratar a niños con síndrome de Schelweger, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. La idea de ellos es disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. Al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno.
Ana Rodríguez, bióloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Los envases activos incorporan materiales con efecto antioxidante o antimicrobiano, que pueden utilizarse en infinidad de productos y que en algunos casos permiten alargar su vida comercial. El envase estructura externa de los alimentos sirve para protegerlos y para dar información a los consumidores. La tecnología del envasado es una de las más activas en la industria alimentaria moderna. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, la bióloga Ana Rodríguez entrevista a continuación a la doctora en química Ana Galet, que nos informará sobre los envases activos.
Buenas tardes a los oyentes del espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. Hoy vamos a hablar de la innovación científica en la Comunidad Valenciana. En concreto, vamos a hablar del tema de los envases activos. Y vamos a entrevistar a una joven científica, Ana Galet, doctora en química, que trabaja en dicho ámbito. Buenas tardes y gracias por venir, Ana.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Me gustaría que empezáramos por tratar un poquito qué estudios y qué trayectoria has llevado a cabo para que así los oyentes sepan cómo una persona valenciana consigue la preparación y poder trabajar en innovación científica en nuestra comunidad.
Yo soy licenciada en químicas, tengo el doctorado en ciencias químicas y una vez terminé el doctorado empecé a trabajar en una empresa del parque tecnológico que se llama ITENE y que hace investigación sin ánimo de lucro sobre envases, transporte y logística.
Entonces, Ana, actualmente trabajas en ITENE y en envases activos, lo que nosotros vamos a tratar en el tema de hoy.
Sí, dentro de ITENE, trabajo dentro del departamento de materiales, comunicación e interacciones y dentro de este departamento, dentro del área de envases activos.
Para empezar, sería interesante que aclaráramos a los oyentes qué es esto de que llamamos envase activo y por qué es tan de actualidad.
Un envase activo es un envase que aprovecha la interacción entre el envase y el producto para alargar la vida útil del mismo. Es decir, nosotros lo que hacemos es desarrollar envases que tienen incorporadas sustancias, pueden ser antioxidantes, antimicrobianas, que permiten que el alimento se deteriore más lentamente, dure más tiempo.
Pero entonces, ¿de lo que estamos hablando, Ana, es realidad o estamos hablando de ciencia ficción, de un futuro?
El envasado activo es una línea pionera y que está en pleno desarrollo, que trata de corregir las deficiencias de las tecnologías de conservación actuales. Es una realidad porque ya se comercializan este tipo de sistema de envases.
¿Y entonces cuál crees que es la causa?
El sistema de envasado activo surge por una necesidad para cubrir una demanda de los consumidores que quieren que los productos duren más tiempo y que no lleven ningún tipo de conservantes ni aditivos que siempre están mal vistos.
¿En qué países se ha desarrollado más su comercialización?
Mayoritariamente se comercializan en Estados Unidos, en Japón y en Australia, aunque en pequeña proporción hay muchos países ya que tienen sistemas activos en el mercado.
Y en concreto en Europa, ¿cómo ha evolucionado la utilización de los envases activos?
En Europa están actualmente en auge, es un tema que se está desarrollando mucho actualmente, puesto que ha salido hace poco, salió publicada la legislación sobre envases activos e inteligentes que permite ya la comercialización de este tipo de sistemas siempre que cumplan con esta normativa. Aún así vamos un poco por detrás de países como Japón y Australia porque hay cierto desconocimiento sobre la respuesta de los consumidores europeos sobre este tipo de sistemas de envase y lo que hay actualmente comercial no parece que sea muy del agrado de los consumidores puesto que actualmente se comercializan los sistemas activos como dispositivos independientes o bien sobrecitos o etiquetas que parece que no dan la seguridad al consumidor porque corren el riesgo de poder ingerirlo o abrir el sobrecito y tener acceso a un material que puede no ser muy natural o poco nocivo.
¿Por qué surge la necesidad, el deterioro de los alimentos? Háblanos de ello.
Los alimentos se pueden deteriorar por dos causas fundamentales, o bien porque les crezcan microorganismos. Todos hemos visto cómo se deteriora la carne en la nevera, que le crecen bichos. O bien por el deterioro oxidativo, porque se oxida, por ejemplo, los cacahuetes, que se nos hacen rancios y cosas de estas. Entonces, estos dos tipos de deterioros en el alimento se pueden retrasar precisamente con el empleo de envases activos.
¿En sí qué técnicas se utilizan contra ese deterioro?
Actualmente, para evitar este tipo de deterioro, se utilizan pues o bien la adición directa de conservantes al alimento, lo cual no está muy bien visto, o bien tratamientos químicos que pueden modificar las cualidades organolépticas de los alimentos, o bien envases barrera, de alta barrera, que eviten la incorporación del oxígeno en el envase, que son muy caros. Entonces, para paliar este tipo de problemas, surgen los envases activos, que lo que se pretende es que liberen desde el envase el agente activo al alimento de una forma controlada y gradual.
¿Y estas sustancias que se utilizan son sintéticas, naturales, de los dos tipos?
Se tiende más a la utilización o al empleo de sustancias naturales. Existen muchísimas plantas, extractos de plantas que tienen propiedades antioxidantes o antimicrobianas, como pueden ser los extractos de albahaca, de tomillo, de romero. Actualmente lo que se intenta es, en el desarrollo de envases activos, se intenta emplear este tipo de extractos de forma que lo que tú estás adicionando al alimento pues no deja de ser o romero, orégano o cualquier tipo de estas plantas, que es muy natural y no supone ningún problema para la salud.
Entonces no hablamos de riesgo para la salud o de peligro en el consumo de estos alimentos cuando llevan este tipo de envase.
Actualmente, con la nueva legislación que ha salido, uno de los requisitos que deben cumplir los envases activos para poder ser comercializados es que los aditivos que se le incluyan tienen que ser considerados aditivos alimentarios, de forma que si están aprobados para adicionarlos directamente al alimento, no suponen ningún riesgo para la salud. Entonces el empleo de envases activos es seguro.
¿Y qué tiene que ver esto, Ana, con lo que se habla, por ejemplo, de los alimentos funcionales? ¿Tiene alguna relación?
Puede llegar a tenerla si tú lo que adicionas en el envase es, en vez de un antioxidante o un antimicrobiano, pues una vitamina. Lo que acabas añadiendo al alimento pues es, por ejemplo, vitamina. En el caso de la vitamina E, químicamente se llama tocoferol, haces un envase activo que contenga este tipo de vitamina y acaba llegando al alimento, de forma que le das un valor extra al alimento, llegando a hacer un alimento funcional.
Los proyectos de investigación que se están llevando a cabo, ¿qué línea siguen?
En ITENE tenemos varios proyectos de investigación sobre envases activos, subvencionados por el IMPIVA, con fondos europeos. Van todos en la línea del empleo de agentes activos naturales derivados de los extractos de plantas o de residuos agroindustriales para alargar la vida útil de distintos tipos de alimentos, sobre todo alimentos grasos, o bien carnes, o bien pescados, que se deterioran muy fácilmente.
Espero que les haya quedado claro a nuestros oyentes lo que es el envase activo, cómo se está trabajando y qué papel se está teniendo lugar en la comunidad valenciana. Muchas gracias, Ana, por haber estado en el espacio.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Ha estado con nosotros la doctora en químicas, Ana Galet.
Somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Comisiones Obreras es el primer sindicato de España por número de personas afiliadas y por delegados elegidos en las elecciones sindicales. Comisiones Obreras en el País Valenciano produce el espacio Radio Sindical,
que emitimos en Radio Clara y en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio, siendo Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, su directora. Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Enrique.
Pregunta obligada. ¿Cómo evalúa Comisiones Obreras el resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011... en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta de escaños?
Después de las elecciones del 20 de noviembre, fundamentalmente lo que valora Comisiones Obreras es lo evidente, que el Partido Popular ha conseguido mayoría absoluta. Fundamentalmente lo que más preocupa a Comisiones Obreras del País Valenciano es que las tesis del PP estén al lado de la patronal en cuanto a lo que se refiere a negociación colectiva, porque ya se han manifestado en muchas ocasiones que están a favor de la flexibilización de la negociación colectiva y de los convenios de empresa, con lo cual se reduce el ámbito de negociación y, por tanto, la presión que pueden hacer los trabajadores y trabajadoras para conseguir mejoras en sus condiciones laborales. Evidentemente, también se han avanzado durante esta semana algunas propuestas, como una posible reforma laboral, que dudamos bastante que vaya en favor de la mejora de los derechos de los trabajadores. A nivel estatal se hace un llamamiento también para que se apueste por el diálogo social y la concertación a la hora de promover en estos momentos tan complicados políticas económicas, sociales y laborales, para reconducir ese camino oscuro que tomó el PSOE y que hay que reconducir hacia una salida justa de la crisis, y esa no es por el camino de los recortes fundamentalmente a las personas que en peor situación están. Un apunte que queríamos hacer: de alguna manera el valor que tienen los votos y los diputados de determinadas formaciones como Izquierda Unida, que comparten muchas de las propuestas realizadas por Comisiones Obreras y que durante todo este tiempo hemos venido conjuntamente coincidiendo en muchas luchas y en muchas movilizaciones. Y también apostamos por la reforma de la ley electoral para evitar la distorsión que se produce en el reparto de escaños. Respecto a la agenda de Comisiones Obreras del País Valenciano de estas próximas semanas, en estos momentos hay que decir que se está produciendo la manifestación contra la violencia hacia las mujeres, que ha salido a las 7:30 del parterre, y este año acompaña el lema de "si no los paramos, no paran". Esta manifestación se convoca a toda la sociedad civil para reclamar que se pare, que haya medidas de protección hacia las mujeres maltratadas, que se invierta en educación y que pare esta lacra social, que es la violencia gratuita por parte de seres o personas que deberían estimarse. De la agenda sindical, aparte de todos los miércoles las asambleas que se producen a las 11 por parte del CINMI, de Comisiones Obreras, en la Plaza Nápoles y Sicilia, asambleas dirigidas a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, este fin de semana se estará produciendo también el encuentro a tres bandes, que es un encuentro formativo con las Secretarías de Juventud de Illes Balears, Cataluña y el País Valencià. Y este año tenemos la temática de el sindicat davant la imposició, en la que se va a hacer un análisis de cuáles han sido las políticas de recorte del estado de bienestar y de empeoramiento de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora por parte del gobierno, y cómo tenemos que actuar frente a estas situaciones y cómo organizarnos mejor frente a las situaciones, preveyendo pues que después del 20N la cosa tampoco va a ir mucho mejor. Lo mejor es también marcar estrategias para poder organizarnos de la mejor manera posible, no solo la clase obrera, sino también el conjunto de la ciudadanía. acompaña Soledad Fernández Cano, que es secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y que a día de hoy en Radio Sindical fará como a portaveu de l'Àrea Pública de Comissions Obreres del País Valencià. Benvinguda a Radio Sindical.
Laura, moltes gràcies.
La primera pregunta és per què has triat Revolució de Amaral per a començar aquesta entrevista?
Perquè és una cançó que quan vas començar la crisi ja em vaig posar al mòbil per tindre força per tot el que ens vendria darrere.
Soledad, l'Àrea Pública ha convocat durant tota aquesta setmana diferents mobilitzacions. A quins sectors representa l'Àrea Pública de Comissions Obreres?
Pues nosaltres representem a tot el personal al servei de les administracions públiques directament, o sigui, personal docent, sanitari, de l'administració de l'Estat, administracions locals i autonòmiques, però també a personal que presta serveis públics fonamentals com que són transports, correus, aeri, personal que atén a la dependència, a la drogadicció, a les dones, als menors, a les persones amb discapacitat, inclús a la ONCE, que és una fundació de persones amb discapacitat.
Què s'està reclamant durant aquests dies amb la campanya de mobilització en defensa dels serveis públics?
Pues nosaltres estem sobretot reclamant la sensibilitat que és necessària per part de les nostres administracions, que no es posi en perill ni l'accés ni la qualitat dels serveis públics prestats, i sobretot reclamem que no s'emparen en la reducció del dèficit públic per a la pèrdua d'aquests drets que suposen un factor de cohesió social.
Respecte als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a enguany, quina és la valoració que podem fer dels pressupostos que van dirigits al manteniment d'aquests serveis públics?
Pues d'inici i en conjunt nosaltres pensem que són uns pressupostos que no són creïbles, o sigui, no tenen cap tipus de fiabilitat. De fet, no contemplen ni els deutes preexistents i, per tant, no tardarem molt a veure modificacions pressupostàries importants i de pes. Però, a més, encara que es donaren com a bons, que diguin que són reals, no són justos ni són equitatius. O sigui, deixen perdre, per exemple, els ingressos per patrimoni, fonamentals en temps de crisi, i mantenen despeses de grans events, que són, al nostre entendre, totalment innecessaris, reorientant, a més, fons públics a iniciativa privada. Això, per exemple, es candena en l'àmbit del servei, on se desvien fons públics per a agències de col·locació privades.
En l'àmbit del País Valencià, quines són les majors problemàtiques a nivell de serveis públics? És a dir, què és el que s'està trobant la gent?
Pues el més preocupant realment de tots els serveis públics en general és la seva sostenibilitat econòmica, tant dels que presta directament l'administració autonòmica com les que presten les administracions locals valencianes. De fet, en aquests moments hi ha mancomunitats i hi ha consorcis en els quals participen entitats locals i administració autonòmica, estan sense cobrar la nòmina ja i es preveu que no cobren fins a gener. Això suposa que la gent està avançant el seu treball i donant-li-ho com a préstec a la Generalitat Valenciana. Evidentment, això és una situació insostenible i que en el temps pot fer que es perguin aquests serveis públics.
I directament als ciutadans i les ciutadanes, com afecta la situació d'aquests serveis públics?
Bueno, pues jo crec que els ciutadans ho estan veient a diari. O sigui, de fet, s'estan perdent línies d'autobús interurbans, també urbans, està baixant la freqüència, està baixant la qualitat, n'hi ha línies de metro i tramvia que no s'han posat en marxa, això està suposant que la gent tinga que utilitzar els seus vehicles privats, en el que suposa de despesa personal i, a més, de contaminació i pol·lució en les nostres ciutats, per tant, tampoc té un factor de sostenibilitat ambiental. S'estan, evidentment, continuant donant ajudes de la dependència en retard i valoracions amb molt de retard. La qualitat de l'ensenyament a l'escola pública està baixant. De fet, ara l'última ha sigut unes beques que s'han reduït a costa dels fons dels mateixos centres escolars. Les retallades també en l'àmbit dels majors estan suposant que no n'hi ha suficients places en centres de dia per als nostres majors. Tampoc en l'àmbit de l'escola infantil per als xiquets n'hi ha places suficients i gratuïtes. O sigui, realment n'hi ha moltíssimes coses que els ciutadans dia a dia i moment a moment estan veient.
També volíem saber, conèixer un poc més quina és la situació que pateixen els treballadors i què diuen representants dels treballadors a les empreses quan venen al sindicat, que reclamen, que ja ens has avançat, que alguns no estan cobrant, i quines són les situacions que s'estan trobant en el lloc de treball.
En general, el que s'està produint és una precarització evident de les condicions de treball. Per una banda, hi ha una baixada directa que es va produir a tots els empleats públics, i no estic parlant només de la que va fer el govern de la nació en el que és els empleats directes de les administracions, o sigui, la EMT es va reduir i es va anul·lar la clàusula de revisió salarial, això s'està produint en altres empreses que presten serveis públics, i això va ser una decisió del govern autonòmic, pura i exclusivament, no va ser una decisió del govern perquè les empreses estaven obertes. També s'estan precaritzant les condicions en la mesura en què no s'estan augmentant les necessitats de personal reals, en la qual el volum i la càrrega de treball augmenta, els ciutadans que se troben en un servei més deficitari fan les seues protestes als treballadors perquè no poden diferenciar de qui és la culpa, i això suposa unes condicions també de prestació de tots els serveis molt més precàries. També s'estan anunciant expedients de regulació d'ocupació, retalls en personal, i per cert ens preocupa molt la perspectiva de cara a futur perquè la temporalitat tampoc s'està treballant, o sigui, no hi ha ofertes d'ocupació, hi ha molt de personal temporal en totes les administracions, i això dona idea de que pot ser que encara mos vinguin més retalls.
I del govern valencià, què podem dir? Perquè d'alguna manera s'ha anat avançant el tema de que no s'estan oferint places, de que d'alguna manera està esperant o està sense intervindre massa, però quina és l'actitud també front a les reclamacions que se fa des de l'àrea pública de Comissions Obreres?
Jo t'ho definiria que és la política de l'estruç, o sigui, amaga el cap baix de terra. Jo crec que estaven realment esperant a veure què passa en les eleccions generals i que estan esperant, no sé, com si siguera el manà que cau de no sé sap a on, a que li ho solventen, i li solventen tota la problemàtica de deutes que té i tota la problemàtica que mos vindrà a nivell de l'Estat. No dona la sensació que estiguen assumint ni les seues competències que tant van reivindicar en l'Estatut, ni les seues responsabilitats.
I respecte al govern del PSOE, l'anterior equip de govern estatal, quines valoracions feu sobre la política que ha fet en els dos últims anys?
Pues evidentment el que més podem criticar és una política de falta de previsió i d'improvisació. I indudablement el que pensem que hauria tingut que fer és apostar d'una manera molt ferma per obtindre un pacte el més ampli possible al voltant de polítiques d'ocupació i de cohesió social en aquest país. Això ens haguera fet falta per a eixir d'una crisi sense perdre a ningú pel camí.
Quines són les perspectives per a aquests sectors de futur, que són sectors estratègics per al manteniment i millora de l'estat de benestar?
Pues lamentablement jo crec que les perspectives a dia d'avui són nefastes, sincerament. Només hi ha que veure el que està passant a Catalunya i les novetats que ha plantejat ja Convergència i Unió només passar les eleccions. O sigui, si continuen en retalls als empleats públics i als serveis públics, i els ciutadans damunt tenen que pagar doblement, però no per una via redistributiva, sinó per la via de la imposició directa, inclús en el sistema sanitari, pues el panorama indudablement no és res bo. De totes maneres, així també ho estem patint. Han augmentat ja les ràtios a tota l'educació secundària obligatòria en 5 places. Això va reduir el que és la qualitat també de l'ensenyament dels nostres xavals i dels nostres xiquetes. Indudablement, retalls se veuen així a Catalunya, a Madrid, a tots els puestos, i la perspectiva no és bona.
Sobretot després de resultats de les eleccions i el que ha anat avançant el PP durant aquests dies. Reformes laborals, retalls, possible desaparició de l'atenció a la dependència.
Sí, indudablement, mentre la política continua sent reduir els gastos i no incrementar els ingressos, no caben més que retalls. Mentre no hi hagi un canvi total de polítiques, inclús a nivell europeu, el problema continuarà en creixent. Continuarem tenint cada vegada menys serveis i més dificultats per a mantindre'ls.
Sole, vist el panorama, entenc que segurament continuaran les mobilitzacions de Comissions Obreres, fonamentalment de l'àmbit de l'àrea pública, en defensa dels serveis públics de qualitat.
Evidentment, nosaltres tenim que intentar ser la veu no només dels treballadors, que evidentment són els perjudicats també en aquest àmbit, però també dels ciutadans. O sigui, la nostra capacitat, el nostre compromís en la ciutadania per ser un sindicat sociopolític significa que tenim que defensar també els drets dels ciutadans, i això significa defensar l'estat de benestar. La previsió és continuar en tot el que és les concentracions el proper mes, en desembre. Es farà també perquè en aquests moments estaran elaborant els pressupostos. No ho sabien, però coincidís damunt en el que és la configuració del Congrés. Per tant, també estaran els pressupostos a nivell estatal, que es podran veure o no. Ja veurem què és el que fan, si prorroguen, si modifiquen. No sabem molt bé per on tiraran, però indudablement no serà a favor dels serveis públics, això ho sabem, ni de la cohesió social. Per tant, pensem que és adequat i ho vam encertar ja quan vam decidir que en aquesta setmana de desembre continuen les mobilitzacions. I el dia 20 de desembre finalment farem una avaluació en els sindicats que també estan junt a Comissions en aquestes mobilitzacions per a veure la transcendència i la continuïtat de cara a l'any 2012.
Sole, per a que la gent que ens escolta en Ràdio Sindical se pugui sumar a aquestes mobilitzacions, a aquestes reivindicacions, com més podríem d'alguna manera ajudar també a conscienciar, a prendre consciència de que això no és única i exclusivament del sindicat, sinó que és una qüestió de la classe obrera, del conjunt de la ciutadania, què els podríem dir?
Estem en disposició d'oferir-nos a qualsevol àmbit social de la ciutadania per a explicar quina és la problemàtica real del que està passant, per a que, a més, poder explicar-los quina competència i quina obligació té cada una de les administracions, per a que tinguin consciència. Això és fonamental. I, a més, els convidem a que des de la pàgina web de la nostra confederació entren i signen un manifest a favor dels serveis públics i de la prestació d'aquests serveis que vagi directament al president de la Generalitat, el que actualment més deures té de cara a la ciutadania valenciana.
Així acabem. Soledad Fernández Cano, secretària d'Acció Sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania de l'Àrea Pública de Comissions Obreres del País Valencià. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres i que tots els ciutadans es facin conscients de lo que tenim que jugar-se.
Acaba el espacio de Radio Sindical de hoy. Nos escuchamos en 2 semanas. Gracias por estar aquí. Agradecimiento a Impar Pablo Comunicación, Jesús de Juventud y a ti, Enrique, también. Como siempre decimos, sigamos siendo libres de pensamiento y acción. Continuemos adelante y salud. Hasta la próxima.
Autobuses que la gente mayor no puede subir a ellos, especialmente a los asientos, o coge sitio en los 2 verdes que hay, o luego es tanta la altura que hay que son para chavales de 10, 12, 14, 16 años.
Flor Blanco, secretaria de la Asociación de Vecinos Polo y Peilorón.
saliatiemporadio@gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Ya todo va a matar, estás todos al corral. Si m'emparies llanternes i fanals, la llum la fa molt clara, més clara no pot ser, lluvent a tot el poble i et cau el foraster. Que vinga, que vinga, que vinga. que vinga la llum, abans que el petroli s'omplirà de llum. Les digues són arcades i la llum ja vindrà, el que les xiques guapes es tirarà.
De la protesta a la propuesta es el espacio que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que emitimos quincenalmente en Radio Clara y en el espacio La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro recorrido quincenal por los barrios de Valencia, hoy nos vamos a detener en el área de los Caminos Sagrados, concretamente en el barrio de Lebón, para lo cual tenemos con nosotros a Teresa Seguí, secretaria de AMICS del barrio Lebón. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Vamos a incidir, en primer lugar, para tener referencias sobre lo que después vamos a incidir y hablar. Ese nombre de barrio Lebón, ¿a qué se refiere?
En este barrio hubo una fábrica de gas ciudad que estaba situada en la calle Islas Canarias, actualmente es la calle Lebón, y este nombre se debe en honor al químico francés Philippe Lebón, que fue el inventor del sistema del alumbrado mediante gas, y entonces a eso se debe el nombre. Se patentó en 1799 y así se quedó el nombre.
¿Podemos establecer un poco de historia de este barrio que me comentabas antes, que era sobre todo joven?
Sí, es un barrio de nueva creación. El barrio, pues la verdad es que está conformado por familias que tienen un niño, dos niños. Esto es un barrio de creación nueva porque todos los solares se han construido todo fincas. Cuando empezó lo que fue el boom urbanístico, se crearon ahí una serie de viviendas y todas las viviendas ocuparon gente que hoy puede tener 30 y pico, hasta 40 años, y entonces somos todos jóvenes.
¿Y en esa zona qué había antes? ¿Huerta?
En esa zona estaban lo que eran las cocheras de la EMT, que prácticamente van de la calle Las Canarias a la avenida Baleares, que está ahora en la actualidad. Luego estaba lo que era la fábrica del gas. Estuvieron también lo que eran las grúas, y eran todo campos. Campos de tomates, campos de pimientos, y eso viene pues de unos 20 años hacia aquí, donde se han construido todas las fincas.
¿Los límites del barrio Lebón cuáles son?
Estaríamos hablando de Tomás de Montañana y llegaríamos hasta lo que es la calle Pintor Maella.
Y está dentro, como decía antes, de lo que es la zona de Caminos al Grao.
Sí, Camino Hondo del Grao, es lo que se llamaba antiguamente.
¿Y qué estatus tienen las personas que residen en este barrio Lebón?
Hablaríamos de un estatus medio. Gente trabajadora, prácticamente ahí por las mañanas se va todo el mundo a trabajar y ya vuelven ya por la tarde. Gente trabajadora normal, ni estatus alto ni bajo, o sea, medio.
¿Hay tejido, hay vida asociativa en esta zona de Valencia? ¿Hay organizaciones, hay apoyos entre la ciudadanía para conseguir objetivos?
Como la gente es joven, lo que es ayudas y asociación no hay mucha. En este momento en el barrio solamente existe lo que es FUNDAER, la Asociación del Voluntariado. Ahí se imparten cursos, viene muchísima gente y sí que se ve más movimiento, pero en cuanto a los vecinos, como no es un barrio antiguo en el que, por ejemplo, se conozcan ya de mucho tiempo padres, abuelos y todo eso, es más bien un barrio de nueva creación, pues la gente entra y sale y no hay mucha convivencia vecinal.
Teresa, si te parece, vamos a hablar sobre lo conseguido, entre otras cosas, por la presión vecinal. Me estoy refiriendo a esa plaza Pedro II, que se luchó mucho por que ese solar tuviera un jardín. Antes estaban allí las instalaciones del gas, el depósito del gas. ¿Qué ha supuesto para la vecindad ese jardín y ese respeto al monumento histórico que supone el depósito antiguo de gas?
La asociación lleva el nombre de Garlebón porque generalmente lo que es ese parque y lo que era esa parcela inicialmente, sobre esa parcela fue el inicio de las reivindicaciones de lo que ha sido la asociación vecinal. Porque ese parque es como si dijéramos el pulmón, dentro está lo que es el depósito y es el alma del barrio. Entonces pusimos ese nombre prácticamente por eso. Las reivindicaciones, al final se ha conseguido el parque, afortunadamente, pero se luchó mucho por ese parque, se han hecho muchos tipos de manifestaciones.
Y se ha realizado, se ha conseguido, sí. Se ha construido, pero sin embargo, a mí me interesa que nos comentes el hecho de que las tierras de esa zona, de ese jardín, de ese parque, estaban contaminadas.
Sí.
¿Eso quiere decir que se construyó el parque y se descontaminaron previamente
esas tierras o no es así?
Pienso que ese parque ha tardado tanto en hacerse porque era muy problemático. O sea, la parcela se conocía que estaba contaminada, que tenía una serie de problemas, y entonces se han ido resistiendo, hasta que al final pues se han visto un poco forzados por todo, por el barrio, por los vecinos. También ellos lo han hecho así a nivel electoral, porque siempre han utilizado esos para ellos engrandecerse viniendo las campañas que venían. Llegó el Plan E, hizo que se presupuestara ese parque. Ese parque se presupuestó, empezaron las obras, pero la sorpresa es que al empezar a construir el parque se vio que las tierras de ese parque estaban contaminadas. Un vecino desde el balcón de su casa vio que la tierra que sacaban no era el color que tenía que ser. Entonces bajó una noche, cogió una muestra, se la llevó a su puesto de trabajo porque él es químico, la analizó, efectivamente la tierra contenía cuya, que es una sustancia muy tóxica, y entonces se notificó al ayuntamiento y el ayuntamiento tuvo que parar las obras. Se vio obligado a iniciar un proceso de descontaminación, tuvo que llamar la consellería, el parque estuvo parado 9 meses, nosotros preguntábamos, oye, ¿qué pasa? No, es que tal. Al final se agotaba el plazo para poder aprovecharse de lo que era el presupuesto del Plan E, y el parque se construyó. ¿Se descontaminó? Mi opinión es que se descontaminó superficialmente. O sea, en principio, la primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento, ellos, uy, que descontaminar cuesta una pasta, que hay que llevarse la tierra en cápsulas a Algeciras y luego hay que volver a traer tierra nueva. De eso no ha ocurrido nada. Allí se vieron unas personas con un mono blanco como que estaban descontaminando, pero yo creo que eso se descontaminó hasta ciertos metros, que ellos han creído que de ahí ya no había ningún peligro, pero yo creo que el parque se ha construido sobre tierra contaminada.
Y en cuanto, Teresa, a las canalizaciones de gas que aún subsisten en el subsuelo, ¿tú crees que contienen alguna bolsa de gas aún y que puede afectar de alguna manera y en algún momento a la ciudadanía?
Sí, yo creo que eso también otro tema que hemos tratado con el ayuntamiento. Ellos dicen que ya no es responsabilidad de ellos, que eso es responsabilidad de Cegas, porque parece ser también que Cegas es la que ha pagado la parte de la contaminación. En fin, ha llegado con el ayuntamiento a un acuerdo. Eso, dentro del mismo parque todavía quedan instalaciones del gas. Eso es de Cegas. Cegas es la que tiene que venir y quitarlo, pero ellos se desentienden. Hoy siguen habiendo conductos de gas. Se oyen motores. A veces se tiene que pedir que vengan a bajar el volumen porque molesta. Y el barrio sigue habiendo conductos de gas.
Vamos a ver si te parece ya la actualidad. Eso es pasado inmediato, que os ha costado mucho esfuerzo conseguir esto con esos inconvenientes o preocupaciones que tenemos en cuanto a la contaminación de la tierra y a la posibilidad de que exista aún en el subsuelo alguna bolsa de gas. Sin embargo, en esa zona, en ese parque, en ese depósito, en su interior, hay ratas, ratones, cucarachas.
Sí, otra reivindicación era en cuanto al depósito. El depósito hubo vecinos que pedían que se quitara, hubo vecinos que les gustaría que se conservara. Al final el ayuntamiento conserva el depósito porque el depósito es de cultura y entonces ellos no quieren quitar el depósito, entre otras cosas porque supone un gasto muy grande y ellos no lo quieren asumir. Nosotros respetamos que el depósito se quede. A mí personalmente me parece muy bien que se quede, forma parte de la historia del barrio. Un monumento muy simbólico, identificativo de lo que ha habido en ese barrio, pero lo que también hemos pedido al mismo tiempo es que ese monumento se mantuviera y que lo arreglaran, cosa que ellos, bueno, lo pintaremos por fuera e intentaremos integrarlo dentro de lo que es el parque, que es exclusivamente lo que han hecho, pero por dentro ese depósito tiene una loneta, tiene todos los hierros, está todo completamente lleno de agua, hay ratas y el depósito está de origen.
Y ante esa situación de ratas, de roedores, de posible contaminación, de cucarachas, ¿qué habéis hecho?
Este verano tuvimos precisamente una plaga de cucarachas. Notificamos al ayuntamiento la situación en la que se encontraba el barrio. Ellos respondieron de que sí, que se iban a aplicar las medidas y el protocolo en ese caso de desinfección. Y parece ser que en septiembre o a finales de agosto se desinfectó porque hemos visto las cucarachas muertas por las palmeras.
Vamos a incidir, si te parece ahora, Teresa, en solares. Que hay ahí varios que necesitan una respuesta por parte del ayuntamiento pronta y beneficiosa, evidentemente, para la ciudadanía. Esa plaza de Ascensión Siribella no está cerrada, es un barrizal cuando llueve, existe un muro de la antigua fábrica,
¿Cuál es la respuesta vuestra y la decisión del ayuntamiento ante estas quejas?
El barrio se creó, las parcelas se vendieron a las promotoras construyeron las fincas, pero luego han quedado ahí una serie de solares, que son solares todos de dotación pública, que el ayuntamiento pues tiene en abandono. Ellos ahora ya creo yo que han hecho el Parque Lebón y ya se creen que para 10 o 15 años ya no van a invertir en el barrio. Entonces han dejado, por ejemplo, el barrio de la Plaza Ascenso en Chiribella, que está contiguo a las oficinas de Cegas, y lo que es la Plaza Ascenso en Chiribella es lo que era el antiguo parking de la fábrica. Todavía queda el muro y las puertas de entrada a lo que era la fábrica en la actualidad, y eso lo que hace es impedir que se tenga un acceso a la plaza. Hay restaurantes y locales que se quejan de que desde la Avenida Baleares no hay visibilidad para ver lo que hay dentro. Incluso la gente cree que, como es una propiedad privada, es muchísimo más limitado el acceso. Entonces, lo que nosotros venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo, porque se han tenido en cuenta todos los solares al mismo tiempo, es que, por favor, esas puertas y ese muro que hace que se limite el acceso a la plaza, que lo tiren, que eso es muy simple, si es que eso en dos horas lo quitan, y que tiraron un camión de grava a lo que es la parcela para que, por ejemplo, hoy, después de que haya llovido en Valencia 5 días, sea una piscina, que hay gente que tiene el coche ahí y que no lo puede sacar.
¿Y por qué crees que no se ha hecho eso, que el ayuntamiento se inhibe de esa propuesta vuestra?
Pasa de gastar, de invertir, yo no lo entiendo, porque es muy simple y económicamente tampoco le supone, pero como son obras menores que a ellos no les suponen ningún tipo de propaganda, ellos van a las obras en las que se ven. El Parque Lebón, qué bonito ha quedado, ¿eh? Qué bonito ha quedado.
¿Los vecinos de la zona apoyan vuestra reivindicación?
Sí, sí, los vecinos de la zona apoyan todas las reivindicaciones. Son conscientes del esfuerzo y de lo que se ha tenido que trabajar hasta conseguir lo que se ha conseguido.
Otra plaza también conflictiva que demandéis una pronta solución es la de Santa Apolania, donde estaba antes las antiguas cocheras de la MT. Ahora es una plaza, un solar, que está junto a un jardín. En esa zona, ¿qué van a hacer? Porque ahora es un aparcadero de coches, ¿no?
Sí, la mitad de las cocheras de la MT se vendieron a una empresa privada, promotora, construyó una finca, se hizo un jardín. El resto de lo que es las cocheras de la MT hoy sirve de aparcamiento para 300 coches, que yo los he contado desde el balcón y caben perfectamente. Pues ahí están todos los días los 300 coches llenos de cristales, llenos de basura. Tenemos un policía local del barrio, que es el que está por nuestro barrio, que de vez en cuando, y gracias Jesús, denuncia los coches abandonados y vienen y se los llevan. Y así estamos.
También es una zona pública,
sí,
una
también
zona del ayuntamiento.
Es una dotación pública que estaba previsto construir un parque y hicieron un intento de construir un aparcamiento que al final no salió y retiraron los carteles y en la actualidad pues está así, tal cual.
¿Qué crees tú que van a hacer con esa zona?
Pues
¿y la propuesta vuestra cuál es?
No, nuestra zona es que desde luego se construyó una zona verde y nuestra propuesta era que allí se construyera un centro deportivo. Porque la verdad es que el barrio, estamos entre la Avenida de Francia, entre Trafalgar, entre la Avenida del Puerto y Abenalabar, y estamos ahí como un poco que somos de todo el mundo y no somos de nadie. Nosotros crecimos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha crecido, pero nosotros estamos ahí sin ningún tipo de equipamiento público.
Cuando habláis de zona deportiva, el ayuntamiento os remite a Trafalgar, ¿no es así?
Sí, nosotros solicitamos un pabellón deportivo con piscina, pero nada, nos dicen que como cerca del barrio nuestro está el de Trafalgar, pues se supone que con el de Trafalgar ya nos tenemos que aprovechar todo, y que ya no sé si ellos lo miden por kilómetros o por habitantes, no hay para construir un nuevo centro deportivo.
Otra zona también que reivindiquéis que se haga algo con ese solar es el que está próximo a la Avenida de Baleares, que está contiguo a una zona infantil de juegos y a un jardín. En esa zona también es pública. ¿Qué proponéis al ayuntamiento que haga? Porque ahora se ha convertido, según las informaciones mías, en un vertedero, en una zona sucia y peligrosa.
Sí, esa parcela además al final conseguimos que la vallaran. No sabemos si ha sido mejor o peor, porque ahora está vallada y ahí crece, de vez en cuando viene y la limpian, porque ahí hemos tenido muchos problemas, había muchos árboles, ahí la llegamos hasta limpiar los vecinos un domingo, salir y limpiarla, y de momento pues la parcela la vallaron y no tienen ni idea. Ni tienen ni idea ni se preocupan, lo más mínimo.
¿Y qué crees tú que se puede hacer en ese solar que está vallado? ¿Qué es lo que más le beneficiaría a la ciudadanía del barrio Lebón?
También reivindicamos un centro social. Nosotros no tenemos centro social porque nosotros, la asociación de vecinos no tiene dónde reunirse porque es una zona nueva. Tenemos las ventajas de estar junto a las artes y las ciencias porque da mucho prestigio, pero luego no tenemos ningún servicio, no podemos tener un local porque la verdad es que es muy caro. Ya le planteamos al ayuntamiento a ver si rehabilitaban la caldera y la podíamos dar como centro social. No hay forma.
¿Te refieres a la caldera?
Del depósito.
El depósito, el antiguo depósito de gas.
Que se restaurara y que se lo entregaran a los vecinos para tener un sitio donde reunirse, o jubilados, para poder leer, para poder... Pero no, ellos no, porque eso forma parte de cultura. Ves ahora cultura pedir dinero. Imagino que no es el momento, ¿no? Nos podíamos reír, pero no nos lo darán.
Otra crítica que también hacéis, en este caso al Ayuntamiento de Valencia, a la administración local, es la limpieza que observáis en las calles del barrio Lebón, que no es tanta como antes.
No, eso lo observamos desde antes del verano, y la verdad es que eso sí que los vecinos, ¡ay, cómo está el barrio, cómo está el barrio! Da pena, el barrio y Valencia, porque la verdad es que se ha notado que desde mayo ha habido un descenso muy importante en la limpieza de Valencia. De hecho, la panadera Isabel del barrio me dice, ay, es que le pregunto al barrendero, ay, es que el que se va de baja y el que se va de vacaciones no lo sustituyen. Entonces, claro, se nota claramente de que la limpieza se queda en la Avenida de Francia y los demás ya no somos personas. La Avenida de Francia y Tomás de Montañana, que es lo que se ve cuando pasan por la calle, pero el resto no.
En cuanto a contenedores, ¿qué podemos comentar? Que también es un tema que preocupa a la ciudadanía del barrio Lebón.
Sí, por los contenedores, la verdad es que en Valencia se tendrían que plantear cambiar el sistema de funcionamiento, porque ahora la gente baja los enseres en la calle, tampoco entiendo por qué, cuando hay un servicio del ayuntamiento, pero hay gente que necesita escarbar los contenedores para sacarlo de los contenedores, y hay veces que hay más basura fuera de los contenedores que dentro de los contenedores. Entonces eso ocurre, y si luego no vienen a barrer, pues a veces ir a tirar la bolsa de la basura es una odisea.
O sea, es cuestión más de educación de la ciudadanía que de número de contenedores.
De educación y de número de contenedores y del mantenimiento de los contenedores, porque la verdad es que los contenedores dan pena. Y el sitio donde están los contenedores, pues tendrían que ser un poco más exigentes en la hora de la limpieza, porque a veces vas y la verdad es que se nota que hace falta limpieza.
En algunos barrios de Valencia se quejan de que ahora el camión con agua que desinfectaba las calles pasa menos que antes o no pasa. En el barrio este vuestro, ¿habéis observado que ese camión que limpia las calles tiene la misma frecuencia de paso que antes o no?
No, ya no viene. Yo ya compruebo que desde mayo ha habido un descenso muy grande. Esa es otra. Viene y desinfecta las calles, sí, pero si no barren, es que lo tenemos todo en las fachadas. Tienen que venir y barrer y limpiar y luego desinfectar, pero nos levantamos la mañana siguiente, está exactamente igual. Muy sucio, muy sucio.
Otra cuestión, ya nos quedan pocos minutos, que me gustaría que comentáramos, Teresa, es la disponibilidad de locales públicos para que la ciudadanía del barrio este vuestro de Lebón pueda desarrollarse y crear redes sociales para mejorar la calidad del barrio. Concretamente, vuestra asociación, ¿dónde está ubicada? ¿En qué sede?
No, nosotros no tenemos sede, ya lo comentaba antes, porque económicamente tampoco tenemos mucho presupuesto, somos vecinos pero no participamos todos, y nosotros lo que venimos haciendo es que durante un tiempo, lo que fue el inicio de la asociación, nos estuvimos reuniendo en Fundae, nos dejaban un aula de la fundación, gracias desde aquí, pero claro, ellos a las 8:30 cierran las oficinas, a las 8:30 la gente generalmente no, todavía no ha vuelto a su casa de trabajar, y entonces teníamos problemas porque claro, necesitábamos más tiempo, y entonces el director del hotel ABA, gracias también, nos prestaba una sala y nos hemos venido reuniendo allí. La verdad es que ellos siempre han tenido una actitud de ayudarnos siempre que haya sido necesario.
Otro elemento que también me gustaría destacar es el grado de participación de la ciudadanía de Lebón, concretamente la asociación que tú representas. ¿Qué iniciativas hay en ese sentido? ¿Hay una representación significativa o la gente, las personas, se inhiben un poco y solamente se manifiestan cuando es un problema que les afecta directamente a ellos y a ellas?
Sí, la verdad es que hay gente muy maja, que si insistiéramos, sí que se podría conseguir que la cosa... Pero claro, la gente cada vez es más individual, lo que yo te digo, se levantan por la mañana, se van a trabajar, luego vienen por la noche, luego el Parque Lebón se ha conseguido, ahí se ha desinflado un poco la asociación, porque realmente lo que era el cartel de la reivindicación se ha conseguido... Entonces ya habría que ponerse a trabajar en otra cosa. Luego la lucha es muy grande, hay que insistir mucho, hay que trabajar mucho, hay que ir día a día. Y eso la gente que trabaja, que somos jóvenes, que tenemos hijos y todo eso, pues necesitaríamos pues gente más mayor, que tuviera más tiempo libre, que pudiera ir a la federación, enterarse de subvenciones y de muchas cosas. Pero claro, en este momento pues la colaboración es muy poca.
Como asociación, ¿tenéis algunas actividades que desarrolláis durante el año? Las personas que quieran esa iniciativa de participar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Lo tenemos bastante difícil porque el no tener local te limita mucho, porque claro, la gente puede preguntar, pero entre que preguntas y obtienes la respuesta se pierden muchas cosas. Lo interesante sería tener un local donde la gente supiera que tal día, tal hora se cuenta allí. Entonces eso nos limita mucho, porque nos reunimos exclusivamente cuando hay algún punto que haga falta que lo tengamos que comentar, y que entonces eso hace que con el tiempo se ralentice todo mucho y al final se difumine.
Teresa, un mensaje a la administración para conseguir esos objetivos que aún tenéis pendientes de realizar y que muchos años estáis detrás de ellos para conseguirlos y el ayuntamiento se resiste a hacer efectivo algo que en principio no supondría un coste excesivamente elevado a las arcas públicas.
Que la administración no os olvide que estamos en una zona muy bonita, pero que no nos quieren lo que nos tendrían que querer. Que, por favor, la Plaza Ascensión Chirivella es necesario. Hay muchos negocios y mucha gente con mucha ilusión que quiere trabajar y que muchas veces lo que encuentra son impedimentos.
Y a la ciudadanía del resto de Valencia que se plantee visitar el barrio Lebón, ¿qué le podemos decir? ¿Qué puede encontrar allí? ¿Qué interés puede haber turístico, cultural, histórico?
Como hablábamos al principio, el depósito del gas es una imagen muy identificativa de la historia del barrio. Se ha construido un parque muy bonito, también hay que decirlo, gracias. Es un barrio bonito para pasear, está muy cerca de la ciudad de las ciencias y encontraría muy buen ambiente.
Gracias, Teresa Seguí, secretaria de AMICS del barrio Lebón, por tu intervención.
A ustedes.
Sigo de un ojo y de otro ojo veo poco, no riño. Estoy pasando los mejores momentos de mi vida. Me siento querido. Yo siempre fui un muchacho medio travieso, digamos, ¿eh? Pero pienso vivir muchos años.
Ricardo, antiguo preso uruguayo.
laLunaSaleATiempo@gmail.com Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La luna sale a tiempo, ahora estamos en el espacio ya de los mayores, asuntos para mayores. El tema que hemos elegido esta tarde es cotidiano, habitual, frecuente, familiar, la participación del hombre en las tareas domésticas. La incorporación de la mujer al mercado laboral no ha traído una intervención mayor del hombre en las tareas domésticas. En un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales indicaba que la mujer dedica 4 horas diarias a realizar las tareas de la casa, mientras que el hombre utiliza únicamente 45 minutos, es decir, 5 veces menos que las mujeres. Tareas como planchar, cocinar, tender la ropa, las vemos frecuentemente que las realiza la mujer, pero es mucho más improbable que las haga el hombre. Tenemos esta tarde con nosotros a Paca Pascual, Amparo Cans, María Ángeles Esteban. Yo quisiera comenzar este coloquio. Tú, Paca, eres madre de familia. ¿Ves alguna relación diferente entre el comportamiento de tus hijos y de tus hijas en relación a las tareas domésticas, recibiendo ambos la misma educación?
Cuando lo veo cocinar no me importa, me parece bien. Cuando lo veo delante de una aguja y un hilo, me da...
Sí, pero eso es porque hemos recibido una educación...
Claro, es una consecuencia de la educación y de la sociedad en la que hemos estado.
Pensaban que un señor que cosía un botón era...
Sí, en mi casa hemos sido muchas mujeres y más...
Hemos a nuestros hijos casi sin darnos cuenta lo que hemos aprendido.
De todas maneras, es muy importante la educación de las nuevas generaciones. Y siempre son las madres y los padres los que educan. Entonces copian los modelos. Y si en una casa un hombre no está haciendo o lo considera que no es apropiado para él, evidentemente, de alguna forma, aunque la madre insista, como tú puedes haberlo hecho, a lo mejor hay un ambiente que fuerza... De todas maneras, yo creo que las nuevas generaciones son completamente diferentes a una pareja de jubilados ahora en su casa. Pongamos que hay un señor y una señora mayor, entonces creo que es diferente porque las nuevas generaciones, sobre todo las que van a emprender una convivencia en común, ya se lo pueden plantear antes de empezar. Creo que se lo deben plantear.
Sí, sí. María Ángeles, quisiera introducir aquí un dato que me ha sorprendido muchísimo. Algunos personajes del Partido Popular dicen que las mujeres deberían ganar menos que el hombre. Eso ya como introducción. Y después dice que deberían trabajar fuera de casa solo si puede ser congruente con el trabajo del hombre. Es decir, sí que la mujer trabaje fuera de casa, pero condicionada a lo que realice el hombre. Y más grave aún, 1 de cada 4 jóvenes universitarios están de acuerdo con estas opiniones de algunas personas del Partido Popular.
Creo que esas cosas por su peso caerán, por mucho que haya un sector de la población que se empeñe. Para mí el avance de la vida no hay quien lo pare. Y ya no hablo de las mujeres, estoy hablando del avance natural de la vida. Si queremos realmente que un país tenga una base de población que esté incrustada en la vida, la mujer tiene que estar inmersa en el proceso productivo y ganar lo mismo o más si toca. Lo que pasa es que en muchos casos se dan ahora muchos divorcios o separaciones entre jubilados, cuando llega el momento de que entre el marido en casa y se quede allí. Y se pone o plasta o se pone desesperado porque ha perdido su ámbito de acción y le parece que aquello no es lo que toca, no se adapta. O sencillamente se desencanta cuando tocan la realidad de estar tantas horas juntos, que puede ser una combinación de las 3 cosas que acabo de comentar. Habría que distinguir entre segmentos de población que están conviviendo en un ámbito familiar o doméstico. No es lo mismo una pareja de 60 años que unos recién casados de 30. Habría que matizar, por tanto, entre segmentos de población, pero además lo que habría que hacer es darse cuenta de que las personas que ya tienen unos hábitos de conducta, gente con más edad, pues tiene más dificultades para adaptarse a nuevas situaciones, eso por un lado. Y entonces habría quizá que valorar los mínimos avances que un hombre haga, los mínimos, estoy hablando de los mínimos, Y creo que una de las cosas que quizá las mujeres mayores tienen que hacer, desde mi punto de vista, es aprender a confiar profundamente en que otro ser humano que está en una situación a lo mejor de acople a una situación nueva, como puede ser una jubilación, se le tiene que valorar en ese nuevo campo y darle importancia a la ayuda, aunque sea mínima. Hacerle ver que lo que él hace, a donde se le envía para que busque el pan o para que busque el periódico, que a veces son tonterías de este tipo, tienen mucha importancia. O descargan, o ayudan. Tener mano izquierda. aprender a establecer unos pactos, porque si no la vida en común puede volverse muy cruda.
Yo soy una mujer separada y no vivo con ningún hombre, pero oigo hablar a las mujeres, porque tengo un grupo de gente mayor a la que doy unas clases semanalmente, y ellas a veces dicen que esas ayudas de traer el agua y de traer el pan y de traer la compra a veces son nada más que un estorbo, porque se creen que están haciendo la gran cosa y están dando el peñazo demasiado. Y además todo el día giran en torno a ya te traje el agua, oye, mañana iré a traer el agua. Y entonces tú lo que quieres es que mañana no salga de casa y que no se vaya, o que se vaya a las 9 pero venga a las 2.
Es que incluso
entonces a veces eso que estás diciendo tú me parece perfectamente real, porque yo también lo vivo en otra gente, personas que tienen a las esposas enfermas y los hombres llevan totalmente la responsabilidad de la casa, ayudan, sí, compran, cocinan, tienden y hacen hasta esas tareas relacionadas con la ropa que yo decía antes un poco de broma, y efectivamente es así. Pero que hay hombres que creen que por subir el pan y por traer el agua, el pack de 6 botellas de agua, hay que ponerles medallas.
Es que hasta los el idioma eso va también contra nosotros, porque yo hago un café y nunca se me ocurre decir voy a ayudar a mi marido a hacer el café, vamos a tomarlo los dos. Pero un marido siempre dice, hoy he ayudado a mi mujer, he puesto la mesa, que iban a comer los dos en esa mesa. O hoy he ayudado a mi marido,
no
a mi
están
mujer,
acostumbrados
la basura,
a trabajar en estas cosas.
Los dos.
¿Les parece que traer el pan o hacer cualquier pequeña cosa están ayudando mucho en la casa? Porque creen que están desarrollando casi paralelamente la misma tarea que desarrollaban en sus años de trabajo activo, por el que cobraban un sueldo a final de mes, que sostenía la casa. Piensan que con esa pequeña ayuda siguen haciendo ese papel, que igual dejar de hacerlo les ha venido cantidad de mal y les ha frustrado. Yo quería hacer una referencia a lo que has dicho antes de esa encuesta o esa opinión que ha lanzado el Partido Popular. Es que a mí me parece que se sale un pelín del tema, porque creo que está enfocado al punto o al aspecto puramente económico. Y yo ahí tendría algo que decir y de lo que estoy totalmente convencida. Vamos a considerar que de una casa salen dos personas a trabajar y que dos personas casi podrían tener, vamos a hacerlo hipotético, un sueldo parecido. Los dos salen de casa y los dos cobran un sueldo. Y tienen unos compromisos económicos que cubren con esos dos sueldos. Yo, después de haber hecho muchos números y de haber analizado seriamente la cuestión y de haber comentado este tema con un economista que basó su tesis doctoral sobre este tema, me convencí totalmente de que en muchas casas o en algunas casas se puede vivir solamente con un sueldo. Porque las personas que estamos en la calle hacemos un consumo que si estamos dentro de casa no lo hacemos. Yo trabajo en la calle. Eso sin entrar a valorar la absoluta libertad que tiene la mujer para decir, yo gano y me las quiero gastar con alguien que limpie en mi casa, porque yo lo que quiero es ir a trabajar. Perfecto. A esa señora le aplaudimos y ya está. Pero eso no quiere decir que sea por economía, porque la economía no está en salir por la mañana y marcharte a trabajar. Porque si hacemos una suma honesta, sobre todo honesta, de lo que nos gastamos las mujeres en la calle, seguramente que nos gastamos el sueldo. Y encima, si sumamos lo que gastamos en guardería, en comedor, en transporte, lo que gastamos en lo que nos pintamos y en lo que nos arreglamos, los gastos que tenemos en el trabajo, que son a veces desayunar en el trabajo y almorzar en el trabajo, y las tardes que volvemos dos tardes, comer, porque no te da tiempo de irte a tu casa, y los regalos que se hacen, y siempre hay un bautizo, y siempre hay que regalar a alguna compañera, y siempre hay una jubilación. Y aparte de todo eso, suelen haber dos casas, que sería la primera y la segunda, y a veces hay dos coches, y a veces está el transporte. Si todo eso se reduce, y una de las dos personas, me es igual si el hombre está preparado para llevar la casa, se queda en la casa y pasan con un sueldo, yo estoy segura de que eso es así, independientemente de que cada uno quiera defender su derecho a salir a trabajar en la calle. Yo, por ejemplo.
Habéis dicho que fundamentalmente la corresponsabilidad era una cuestión de educación.
Sí.
Yo diría que no solamente de educación. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos requiere que se respeten derechos iguales para el hombre y para la mujer en todo lo concerniente a la familia. ¿Cómo se percibe ese tipo de actividades de taller de casa fuera de España, en Europa? Quiero mostrar algunos datos que tal vez también sean significativos. En Holanda, Suecia y Finlandia se imparten clases fundamentalmente a los jóvenes para que aprendan las tareas domésticas. Y en Holanda ya son clases obligatorias desde el año 1999.
¿Creéis que eso sería una solución para lo que habéis comentado anteriormente, de que fundamentalmente hay que educar no solamente a los jóvenes, sino por supuesto también a los ancianos?
Los países nórdicos siempre han sido pioneros en muchísimas cosas, desde el voto de la mujer a muchísimas otras cosas. Entonces no me extraña que sean los primeros también. Paradójicamente, aun siendo países mucho más pequeños, en algún caso tienen una población comparativamente que crece más alta que la de España. Aquí hay un freno aterrante en los nacimientos. Y por lo que tú comentabas, de que las dos personas quieren salir a trabajar. La mujer ha tenido un parón muy grande. Si la mujer está en casa y no trabaja, pues le corresponde a ella. En ese caso tenemos al 99% de españolas currando en casa, que a lo mejor querrían tener un empleo, pero no pueden. No pueden porque ya es un pozo. Un pozo de obligaciones familiares, de hijos, de responsabilidades, de falta de estar a lo mejor 5 o 10 años fuera del circuito del trabajo. De esas mujeres han tenido unas madres que han estado en el hoyo y han estado muchos años, porque ¿cómo van ahora después, al cabo de 15 años, a cogerse a trabajar? Claro que hay muchas españolas que les toca hacer lo de las cosas de la casa, les toca porque es que no hay otra cosa, o se ponen a limpiar escaleras o se ponen a limpiar cosas, pero no tienen unas posibilidades de un futuro medianamente decentillo. Entonces llega un momento en que esas hijas de esas mujeres que han estado ahí aguantando el tirón no quieren el modelo de su madre para nada.
Lo de que hayan escuelas en donde se enseñe a los chicos a no graparse unos bajos, sino a cosérselos, a enhebrar una aguja, a coserse un botón, a hacer una tortilla, a prepararse un desayuno, a hacerse una comida, a entender que un estropajo de estos que tiene una cosa verde y una amarilla no da lo mismo, un salvauña, no da lo mismo por un lado que por otro, que por algo lo hacen los fabricantes. Estaban en la tele dando un reportaje y un chico que era un ingeniero, joven, no, vivo solo, y cogen la sartén de estas antiadherente y le pega una rayada. Dices, pero ¿cómo puede ser que alguien tan inteligente que se ha sacado una carrera técnica no discurra mirando el objeto, que es un estropajo, que si tiene dos caras será para algo? Es un desidia, es pocas ganas, es esto no me toca. Yo en las nuevas generaciones tengo que admitir que en mi familia, mi sobrino de 30 años... he sido desde pequeño un lince para hacerse la cama, no ha habido que decirle nunca jamás a mi sobrina así.
Los hombres mayores tengo muchos amigos. Hace poco un amigo mío que estaba así sentado y llegó la mujer y dice, Juan, ¿qué te pasa? Estoy desmayado y estoy en morirme. Y digo, ¿por qué no has almorzado? Y digo, ¿qué sé lo que me tiene que hacer?
No, pero...
Y el señor que viene la mujer y vuelve y todo, y cuando está sentado, Pepita, que toquen al teléfono. Y está sentado el tío sin levantar el culete.
No hemos hablado de la responsabilidad que tiene la mujer y la madre en esa educación. No solamente hay un machismo que procede del hombre, sino que también está
el 90%
la mujer.
Es culpable la mujer, el 90%.
Vamos a intentar dar un mensaje positivo y estimulante a los hombres que nos pueden estar escuchando. ¿Qué ventajas tendría para el hombre el realizar las tareas de casa?
¿Pero qué hombre? ¿El hombre que está jubilado?
El hombre mayor, ya.
¿Qué ventajas tendría para él?
Pues yo pienso que sentirse útil. Me parece muy importante, sí, después de la jubilación, sentirse útil, aunque sea en la casa que quizás ha estado despreciando toda la vida.
Además de sentirse útil, sentirse más unidos, si realmente tienen una buena relación, pueden reencontrarse en otra etapa con su mujer, con su esposa, y cultivar un sentimiento de cariño y de apoyo, que yo creo que la mujer necesita, porque también tiene su edad. Si es la esposa de un jubilado, también está entrada en años. Y necesita no sentirse tan sola frente a... Ahora se ha roto un grifo y hay que llamar al fontanero, ahora hay que ir a... aunque me duele la rodilla. Y entonces ese sentimiento de cariño, de compenetración, de volver a encontrarse en una nueva etapa con la pareja, yo creo que es muy interesante para ellos.
Yo quiero decir otra cosa, al hilo de lo que ha dicho María Ángeles. Si tenemos en cuenta que en los países del norte, los países escandinavos, es donde el índice de divorcios después de las jubilaciones es más alto, ese reencuentro poético al que estás haciendo referencia me parece casi imposible. Cuando dos se encuentran después de haber sido dos perfectos desconocidos, porque nada más han llegado a casa a dormir cargados de problemas y de rollos, cuando se encuentran en la jubilación viejos, feos, con las bocas estropeadas, con todas esas cosas que lleva la vejez, lo que hacen es estar desunidos y querer cada uno.
No en todos los casos.
Pero
en todos los casos.
Que antes los han servido de parámetro.
Una persona que baja, que sube, que se ocupa, que está ocupado, está más sano. Yo creo que alguien que está activo, que está ayudando, está mejor físicamente y mentalmente que alguien que se desentiende. Entonces, para su propia salud psíquica y mental y física, yo creo que es mejor que colaboren y no creo que haya burla por parte de nadie.
porque vive en su casa como un huésped. Tiene que decir, ¿dónde están los calcetines? Y la mujer le dice, en el mismo sitio que estaban cuando nos casamos. Hace 55
años. Pero no
años.
Os olvidéis que si hemos tomado de parámetro a los países más civilizados para pensar que pueden ser los promotores de la educación de los jóvenes, no nos olvidemos que en esos países es donde menos parejas llegan a la vejez juntos.
Sí, sí, sí.
Gracias, Paco Pascual, Amparo Cans y María Ángeles Esteban por vuestra intervención y un saludo.
Gracias. Gracias.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio. Saludable semana, hasta el próximo viernes. Te saluda Enrique Tebar. La Luna Sale a Tiempo Radio. recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.